La sesión va a consistir en explicar un poco Reporting Services 2012 para SharePoint 2010, profundizando en algunos aspectos como es el balanceo de carga o la alta disponibilidad. Mi nombre es José Quinto Zamora, yo trabajo como Data Platform Specialist en SolidQueue, en el departamento de SharePoint y búsqueda. Soy MC ITP y MCPD en SharePoint 2010 y ahí tenéis mi correo pues por si queréis mandarme alguna sugerencia, duda, y mi Twitter también. Mencionar que aquí tenéis el hashtag para poder tuitear cosas, preguntas acerca de esta sesión. Entonces, los objetivos de la sesión van a consistir en conocer las ventajas que nos ofrece tener el Reporting Services integrado dentro de SharePoint. Aparte de conocer qué modelos de implementación o qué modelos de topología tenemos disponibles en la nueva integración de Reporting Services 2012 con SharePoint 2010. Luego, aparte, también conoceremos los beneficios de las novedades, del resto de novedades que trae Reporting Services 2012. Y ya para terminar, veremos qué es el nuevo concepto de Data Alerts, ¿vale? O alerta de datos. Entonces, la agenda va a ser la siguiente. Como podéis ver, iremos primero entrando muy poco en detalle y luego profundizando bastante sobre algunos aspectos. Entonces, empezaremos por una evolución. ¿Qué plan tiene Reporting Services 2012 para esta nueva versión? ¿Qué ventajas tiene el modo integrado con SharePoint? ¿Qué implementaciones o topologías existen en estas implementaciones? Veremos un poco la infraestructura de servicios de SharePoint 2010 para comprender cómo está el balanceo de carga y cómo está la alta disponibilidad. Y luego veremos las novedades ya de la propia integración. Entonces, la evolución consiste, o esta historia empieza con Reporting Services 2000, con su Service Pack 2, y nace a través de dos web parts. Estos dos web parts se instalaban en un Windows SharePoint Services 2.0 o en un SharePoint Portal Server 2003, y lo que hacían era como una fachada o una capa de presentación para mostrar los informes o los reportes, ¿vale? Eran dos web parts, uno mostraba todos los informes, como el Report Manager, otro mostraba el informe que se había seleccionado. Pero esta integración no es suficiente, ¿no? Entonces, luego, con la entrada de Windows SharePoint Services 3.0 o MOS 2007 y en la versión 2005 Service Pack 2 de Reporting, entra en juego la integración ya más intrínseca utilizando el modelo de seguridad de SharePoint y utilizando ciertas características que veremos a continuación. Luego ya el estado en el que estamos ahora es el SQL Server en Reporting Services 2008 R2 con un SharePoint 2010 o SharePoint Foundation 2010. ¿Vale? Para eso también hay una integración a través de Web Parts y también a través de la propia integración dentro de SharePoint, ¿vale? Dentro de la arquitectura de SharePoint. Y lo que viene ahora es lo que voy a comentar, es la integración entre Reporting Services 2012 y SharePoint 2010, ¿vale? Entonces, el plan de Reporting Services 2012 consiste en tres pilares. El primer pilar es otorgar a los usuarios finales el poder. Es decir, el proyecto Crescent o Power View proporciona, ya lo habéis visto esta mañana con Miguel y Rubén, proporciona al usuario final la posibilidad de hacerse sus propios reportes dinámicos y como él quiera, ¿no? Luego, otro pilar de Reporting Services es darle una inteligencia proactiva. ¿Qué significa esto? Pues que los usuarios no tengan que ir a buscar los datos o ir a buscar los cambios dentro de los reportes, sino que sea el propio reporte, previamente configurado por el usuario, el que te avise de ciertos cambios que a ti te interesen en ciertos momentos. Esto lo veremos luego también con una demo. Y luego el último pilar es mejorar la eficiencia del IT. Hasta ahora, el poder configurar un Reporting Services dentro de un SharePoint pues no era una tarea, digamos, sencilla, ¿no? Y menos si le quieres poner un balanceo de carga o si le quieres ya poner en un sistema de producción, de alta producción. Sin embargo, con las novedades que se han introducido en Reporting Services 2012, vemos que, por una parte, al estar como Service Application, veremos ahora después qué es Service Application, pues podemos tener escalabilidad, alta disponibilidad, podemos tener reportes entre granjas de SharePoint, ¿vale? Y muchas más ventajas que van a proporcionar, lo dicho, una mejora de la eficiencia del equipo de IT. Entonces, en cuanto a ventajas de la integración del modo SharePoint, pues tenemos que es un punto de entrada único, es decir, no tenemos por un lado el Report Manager, por otro lado el SharePoint, por otro lado la otra aplicación, sino que integramos todo en un punto de entrada, en una URL a la que accedemos y tenemos como nuestro portal de acceso a todos los datos. Podemos tener informes embebidos en el propio SharePoint, podemos tener separación de informes, si cogemos y hacemos una separación por sus sitios y por bibliotecas, podemos tener una mejor organización, ¿vale?, otorgando los permisos adecuados dentro de nuestro propio SharePoint, ¿vale? Luego, otra cosa que podemos tener es otorgar a los reportes mayor riqueza de metadatos. Esto con el Report Manager o con el modo nativo no se puede. Sin embargo, integrado con SharePoint, podemos definir un reporte o subir un reporte a una lista o una biblioteca de SharePoint y proporcionarle todos los metadatos que queramos. Esto es útil para filtrado, esto es útil para búsquedas de SharePoint, etcétera, etcétera. Luego también tenemos un modelo de seguridad único. Desde SharePoint vamos a otorgar todos los permisos a todos nuestros informes, ¿vale? Y tipos de contenido de gestión para gestionar pues todo lo que antes veníamos gestionando desde el Report Manager. Ahora podremos gestionar Report Model, podremos gestionar datasets compartidos, data source compartidos o incluso reportes, ¿vale? Y report parts. Y sin olvidar las propias características que son de propias de SharePoint, ¿no? Como pueden ser el flujo de trabajo, la aprobación de informes, como pueden ser el control de versiones, o las alertas o papelera de reciclaje. Entonces ya vamos a pasar. Hasta aquí hemos visto lo que son las ventajas que nos proporciona el tener un SharePoint o el tener un Reporting Services integrado dentro de nuestro SharePoint. Ahora lo que vamos a ver son los distintos tipos de implementaciones o de topologías que podemos ser capaces de tener con esta nueva infraestructura de servicios, ¿vale? La primera implementación es el único servidor, donde tenemos como un servidor de desarrollo o de pruebas y tenemos en el mismo servidor pues los servicios web que nos proporcionan el acceso, la interfaz, tenemos la aplicación de Reporting Services 2012 o las bases de datos, ¿vale? En resumen, tenemos web server, application server y database server en un mismo servidor. Esto es para entornos de pruebas. Luego, si queremos ir más allá y queremos montar un entorno un poco más de producción, entonces podemos separar en dos servidores. Un servidor llamado backend, que va a consistir en el database server, y otro servidor que puede consistir en web server y application server, que será el que reciba las peticiones web y a su vez será el que actúe como report server, ¿vale? Otro tipo de implementación, ya para escenarios de más alta, que requieren más rendimiento, se puede hacer un balanceo de carga. Este balanceo de carga pues puede consistir en tener por un lado la base de datos, por otro lado X servidores, cada uno de ellos configurados pues con los roles de web server y el rol de application server, en este caso de reporting services. ¿Qué ventaja nos da esto? Pues que si un servidor de estos cae, automáticamente se balancea la carga y se levanta otro, o uno de los que hay ya levantados actúa como el servidor que recibe esas peticiones, ¿vale? Luego ya, si queremos ir más allá y tenemos la necesidad de un servidor de reportes que requiera mucho procesamiento, pues podemos coger y montar un sistema en el que hagamos alta disponibilidad para el servicio de reporting services exclusivamente, con el cual podríamos, por ejemplo, poner un clúster de bases de datos, podríamos poner un balanceo de carga entre servidores web que acepten peticiones web cada uno de ellos, y a su vez estos servidores web que deleguen en X servidores de reporting services, ¿no? Entonces tenemos un sistema de balanceo de carga y de alta disponibilidad completo. Ahora voy a comentar un poco el escenario que he montado para hacer la demo, ¿no? En el escenario este tengo dos servidores dentro de una máquina de Hyper-V. Estos dos servidores, uno que se llama Reporting 2012 SH, era el Reporting 2012 SharePoint, pero como no cabe como NetBIOS, pues se quedó así. Ahí vamos a tener los tres roles, el Web Server, Application Server y Database Server. Esto quiere decir que ahí vamos a tener la administración central de SharePoint, vamos a tener aplicaciones web de SharePoint, junto con el add-in que es necesario instalar cuando quieres integrar Reporting Services con SharePoint. Eso tiene que ir ese add-in en el rol de web server siempre. Luego también tenemos el application server, es decir, lo que es el report server service y el modelo de objetos de SharePoint que le permite comunicarse directamente con SharePoint. Y luego tenemos las bases de datos, pues la base de datos de configuración de la granja, la base de datos de contenido de las aplicaciones, las bases de datos del report server o las bases de datos de catálogo y otras bases de datos que tengamos. En el otro servidor, que se llama en este caso Reporting 2, lo único que tenemos es un application server, es decir, tenemos un reporting services que está añadido en la granja, ¿vale? En la granja de SharePoint tendremos dos servidores. Uno es este, que tiene todos los componentes, otro es aquel de la derecha, que tiene solamente el report server instalado, ¿vale? Ahora quisiera dar unas notas de cómo se ha instalado esto, ¿vale? Porque con la versión de esto está instalado con la versión RC0 de SQL Server y con SharePoint 2010 Servipack 1. Hay que tener unas consideraciones si queremos que esta instalación salga de forma adecuada. Lo primero que hay que instalar es el SQL Server Database, ¿vale? El gestor de bases de datos de SQL 2012. Luego hay que instalar SharePoint 2010, pero sin ejecutar el configurador de la granja. Pues si ejecutamos en ese momento el configurador de la granja, nos va a dar un error diciéndonos que es requerido el Servipack 1 de SharePoint 2010. Entonces, antes de ejecutar eso, instalamos el Servipack 1 de SharePoint 2010. Y luego, justo después, cuando ya tenemos el motor de base de datos 2012 y el SharePoint 2010 con el Servipack 1, ya podemos ejecutar el configurador de la granja, que lo que nos va a hacer es montarnos toda la administración central de SharePoint, todos los servicios, etcétera, etcétera. Luego, aparte, si lo que queremos es montar en ese servidor es también el rol de Reporting Services, con el instalador de SQL Server instalamos el rol Reporting Services para SharePoint, junto con el add-in, ¿vale? Son dos checks en la instalación, junto con el add-in de Reporting Services 2012 para SharePoint 2010. Luego hay que hacer una configuración adicional con PowerShell, ¿vale? ¿Por qué? Porque al instalar el Reporting Services 2012, nos instala los bits por debajo, pero no nos configura ese servicio de reporting con la granja. Por lo tanto, tenemos que hacer ejecutar el comando install SPRS service para poder configurar ese servicio dentro de SharePoint. Luego tendremos que configurar otro comando que es install SPRS security proxy, service proxy, perdón, que nos va a enlazar lo que es el servicio que ha instalado con nuestra granja de SharePoint, ¿vale? Eso para el servidor 1. Luego, para el servidor 2, hay que instalar la misma versión que tenemos en el servidor 1 de SharePoint. Es decir, un SharePoint 2010 con un Servipack 1. Tiene que ser idéntica la versión. ¿Para qué? Para poder agregar este nuevo servidor en la granja de SharePoint, ¿vale? Luego ejecutaremos, una vez instalado el Servipack 1 de SharePoint, ejecutamos el configurador de la granja, que nos va a permitir, lo que comentaba antes, añadir el servidor en la granja, pudiéndole instalar el Reporting Services 2012 y asignándole el rol mediante el install, el comando SD PowerShell, install SPRS service y el del proxy. Con esto ya tendremos, por una parte, el servidor con todos los componentes mencionados antes y, por otra parte, el servidor 2, que va a tener el Reporting Services 2012. Va a ejecutar solamente ese rol como application server. Ahora, antes de adentrarnos más en la demostración o en qué es esto de la arquitectura de servicios de SharePoint, vamos a explicar un poco qué es un servicio. Un servicio, conocido como servicio de Windows, pues es un recurso que se ofrece para los clientes de red, ¿no? Yo tengo un recurso, mi servicio hace un cierto proceso que yo lo ofrezco hacia mis clientes de red. Vale, pues un servicio para SharePoint es parecido. Lo que pasa es que implica que ese servicio es usado para características de SharePoint. Es decir, un servicio es una característica de SharePoint dentro de un application server que puede obtener o representar o procesar datos que luego son usados por otras características de SharePoint. ¿Qué es una aplicación de servicio? Una aplicación de servicio es una instancia de un servicio. Es decir, en un SharePoint tenemos un servicio que es el que realmente procesa y tenemos una instancia lógica que es la aplicación de servicio. ¿Y qué es una aplicación web? Pues es simplemente un sitio de IIS que nos va a permitir hacer peticiones web, ¿vale? Para que se entienda un poco mejor estos conceptos, imaginaos que tenemos un servidor donde tenemos reporting services service o un report server instalado. ¿Vale? Este se puede mapear con una instancia, como hemos comentado antes, una instancia lógica, que es una aplicación de servicio, la aplicación 1. Pero también puede mapearse con otra aplicación de servicio. Ya tenemos dos aplicaciones de servicio tirando de un mismo servicio. ¿Vale? Imaginamos que la aplicación de servicio 2 la queremos también implicar en otro servicio. Podemos hacerlo. ¿Cómo? Eso es lo que vamos a hacer en la demo. Es un balanceo de carga. Esta aplicación de servicio va a tener la capacidad de tirar o de este servicio, que es un servidor aparte de la granja, o de este servicio, que es otro servidor. Por lo tanto, queda un balanceo de carga por si uno cae. ¿Vale? Luego, un nivel más de abstracción, aparte de la service application, tenemos la web application, que es realmente las que usan las service application. ¿Vale? Directamente donde nos conectamos con nuestro navegador. Podemos aplicar a un mismo service application, pues más de una web application, y podemos en un service application conectar otra, ¿vale? Incluso, como comentaba antes, hacer un cross-farm. ¿Qué es un cross-farm? Conectar una aplicación de servicio a otra granja de servidores de SharePoint, ¿vale? Vale, una vez entendido lo que es el sistema de aplicaciones de servicio de SharePoint, vamos a ver un poco qué novedades nos trae Reporting Services 2012 con su integración con SharePoint. ¿Por qué? Porque una de ellas es eso, es que Reporting Services, en esta versión nueva, va a estar como un servicio compartido de SharePoint. ¿Qué significa esto? Que ya no vamos a encontrar el servicio de Reporting Services en los servicios, que no lo vamos a encontrar en el SQL Server Configuration Manager, y que no vamos a poder configurarlo desde el Reporting Services Configuration Manager, sino que ahora se va a gestionar todo desde la administración central de SharePoint. ¿Vale? También lo veremos ahora después en una demo. ¿Y esto qué ventajas nos va a dar? Pues la ventaja de que de forma predeterminada vamos a poder hacer escalabilidad, hacer tolerancia a fallos, incluso manejar esto de forma fácil, ¿vale? Que antes era un poco más tedioso, porque para montarte antes un servidor de SharePoint con balanceo de carga, con un reporting services, pues había que usar un balanceador de carga externo, que podía ser el de Windows u otras opciones de terceros. Ahora ya viene todo por defecto en SharePoint, ¿vale? Entonces ya vamos a hacer la demo en la que vamos a ver cómo está estructurado en SharePoint una topología de varios servidores. Vamos a ver una prueba de balanceo de carga y una prueba de alta disponibilidad. Vamos a compartir la pantalla ya. Vale, aquí tengo una máquina. Esta máquina es uno de los servidores que comentaba antes. Tiene 5 GB de RAM y tiene un core de 1727 MHz. Esta máquina tiene instalado un SQL Server 2012 con un SharePoint 2010 con el Service Pack 1. Y a su vez tengo otra máquina, que la voy a enseñar también, que es la que comentaba antes, la de Reporting 2, que tiene exactamente lo mismo, ¿vale? Pero simplemente el rol de Reporting Services. Vale, pues con estas dos máquinas vamos a ver cómo desde SharePoint, si vamos al SQL Server Configuration Manager, vemos, voy a darle zoom, que no tenemos el servicio de Reporting Services. El servicio de Reporting Services no está. ¿Por qué? Porque está integrado en SharePoint. El servicio se está corriendo bajo el proceso W3WP, que es el servicio de SharePoint. ¿Vale? Otra cosa a notar es que en los servicios, que antes lo teníamos, bajo el nombre SQL Server Reporting Services, tampoco lo vamos a tener. ¿Vale? Aquí tenemos los que hay de SQL Server. Y ahora tenemos, voy a darle zoom, SQL Server Browser, el Server Writer, el Agent y el SQL Server en sí. Pero no está el reporting, por lo mismo, ¿vale? Y ya lo que vamos a ver ahora es desde la administración central cómo se gestiona esto, cómo podemos ver ese servicio. En la administración central de SharePoint, si vamos bajo la sección System Settings, podemos ver una opción que es Servidores. Esta opción, si le damos a gestionar los servidores en esta granja, vemos, voy a darle zoom para que se vea bien, ¿cómo hay dos servidores? El servidor primero que comentaba antes y el servidor Reporting 2. Estos dos servidores se configuran desde aquí directamente. Y cuando digo configuran, Digo que aquí a la parte, aquí en esta parte podemos ver cómo el primer servidor solamente tiene tres servicios activados. El segundo servidor tiene todos estos servicios de SharePoint. Y eso se puede configurar de la siguiente forma. Si yo le pincho en el servidor, veo todos los servicios que puedo activar. Y algunos están parados y algunos están arrancados. Simplemente con el hecho de, como podéis observar, el servidor de Reporting Services está apagado ahora mismo. Está enchufado, perdón. Simplemente con el hecho de apagar este servidor, implica que para este servidor ese servicio ya no existe. Ya no está en balance de carga. Solamente nos quedaría en una parte, ¿vale? Pero ahora, como podéis ver, tenemos este servicio arrancado tanto en el servidor Reporting 2 como, si cambio el servidor al otro, como en el servidor 1, ¿vale? Aquí lo tenemos. Y ahora vamos a hacer una demo demostrando cómo un informe yo lo ejecuto y es capaz de hacer balanceo de carga. Es decir, si yo ejecuto la primera vez el informe, va a ejecutarse con un servidor de reporting, y si yo lo ejecuto la segunda vez, como el algoritmo de balanceo de carga es round robin, lo que hace es asignar tickets consecutivos. Y lo que hace es que primero ejecuta uno y luego ejecuta el otro. Vamos a demostrar esto, ¿vale? Entonces, si accedemos al informe, este informe es un informe que lo que hace es tirar de la base de datos de login de Reporting Services. ¿Qué implica esto? Que en este informe yo tengo la instancia de reporting del servicio Reporting 2 y la instancia de reporting del servicio Reporting 1, junto con el número de veces que ejecutan un reporte. ¿Qué significa esto? Que si yo ahora le doy un F5 a esta página, me tiene que aumentar el número esto. Entonces, vamos a ver. Fijaos que este antes era 396, ahora 397. Si yo le doy ahora otro F5, como va a ejecutar otro reporte, esta vez le toca ejecutarlo en este de aquí. Era 205 su valor, ahora es 206. ¿Vale? Esto nos está indicando un poco de que cada vez que yo haga un refresco de esta página, va a ejecutar este reporte un servidor distinto. Y nos está mostrando el login de ejecución de Reporting Services. ¿Vale? Yo podría estar así y veríamos cómo aumentan los números consecutivamente. ¿Vale? Ahora vamos a hacer una prueba. Vamos a eliminar un servidor. Vamos a ir a IPv y vamos a apagarlo de golpe. El servidor 2, el que nada más que tenía el Reporting Services, lo apagamos. ¿Vale? Vamos al servidor 2 y le decimos guardar el estado. Al guardar el estado, automáticamente ya está parado. Si accedemos a él, vemos como tenemos una pantalla negra, como que no puedo acceder. Y si ahora vamos y actualizamos este reporte, este informe, pues ahora se nota como se lo piensa un poco más, ¿no? Como que está buscando o está notando una falta. Está notando que falta el servicio o el servidor Reporting 2. Porque le tocaba ejecutar ese y realmente le está faltando. Entonces ahora se va a dar cuenta, va a dar un timeout y después de ese timeout va a ser capaz de reestructurar y de saber que solamente tiene un servicio, y si le refresco otra vez me ejecuta el reporte ese solamente para la instancia Reporting 2012 SH. Si queremos seguir con la prueba, yo le doy otro F5 y vemos que el valor que tiene es 399, aunque no se vea ahí arriba. Le doy otro F5. Ahora el valor es 400, ¿vale? Si le doy otra vez, ahora el valor es 401. ¿Qué implica esto? Que al apagarse este servidor, automáticamente el balanceador de carga de SharePoint lo ha detectado y ahora solamente va a ejecutar sobre el servidor que queda activo, ¿vale? Bueno, pues hasta aquí esta demo y lo que vamos a hacer es seguir con la presentación. Recapitulando un poco, las conclusiones de esta demo es que el servicio de Reporting Services ya no está bajo un servicio de Windows, ya no se puede configurar como tal, ni siquiera con el Configuration Manager de SQL Server. Ahora se gestiona a través de la administración central y ya habéis visto cómo se puede activar, desactivar, ¿vale? Luego también hay que tener en cuenta que escalar esto es muy fácil. Yo ahora mismo, en vez de tener dos servidores, tener tres, lo único que tengo que hacer es con un servidor instalarle un SharePoint con SharePack 1 e instalarle el rol de Reporting Services. y ya está. Ya el balanceador de carga es automático. Lo proporciona SharePoint, ¿vale? Ya no hace falta hacer el escalado desde el Reporting Services Configuration Manager. Antes con la versión nativa, o incluso antes con la versión integrada de SharePoint, de 2008 R2 hacia atrás, había que meterse en el Reporting Services Configuration Manager y había que buscarse un balanceador de carga externo, como comentaba antes. Ahora ya no, ¿vale? ¿Qué más cosas de la integración esta? Tenemos la aplicación de servicio. Ya hemos visto que Reporting Services es un servicio compartido. Nos proporciona escalabilidad, tolerancia a fallos, etcétera, etcétera. Pero también tenemos que es una aplicación de servicio. Y como tal, pues tenemos aislada la base de datos de configuración, la tenemos integrada con comandos PowerShell de SharePoint, tenemos un backup conjunto de granja que nos integra también el backup de la base de datos de catálogo de Reporting Services, ¿vale? Y luego también tenemos, vamos a ver ahora después en una demo, qué métodos de auditoría tenemos en Reporting Services 2012 para SharePoint, ¿vale? Exclusivamente en modo integrado para SharePoint, que van a ser el login de ejecución, el login de traza y el login de SharePoint. Cada uno de ellos se ejecuta a un nivel. El login de ejecución se ejecuta a nivel de Service Application, el login de traza se ejecuta a nivel de servicio y el login de SharePoint se ejecuta a nivel de granja entera, ¿vale? Entonces vamos a ver una demo de esto. Vale, cerramos el informe este. Ok, pues lo primero que vamos a ver en la demo es cómo desde la administración central nosotros podemos crear o ver, incluso configurar, lo que es una aplicación de servicio de Reporting Services. Para ello, aquí tenemos la administración central de SharePoint. Si vamos a la sección Application Management o gestión de aplicaciones, tenemos aquí una subsección que dice gestionar Service Applications, ¿vale? Vamos a ella y aquí tenemos todas las Service Applications de SharePoint junto con la nueva de Reporting Services. La nueva de Reporting Services, ¿qué podemos hacer sobre ella? Podemos entrar en sus configuraciones. Como vemos, todo esto antes estaba en el Reporting Services Configuration Manager y podemos incluso crear una nueva. Si yo aquí le doy al botón New, aquí tengo poder crear otra nueva Service Application, ¿vale? Con esto, en una misma granja, en un mismo servidor, tendríamos dos Service Application, lo que implica dos bases de datos de configuración de catálogo separados y aislados. Esto nos puede interesar por temas de seguridad. Luego, otra cosa importante que podemos hacer es, con la aplicación de servicio, podemos publicarla. El botón este Publish, ¿qué implica? Implica que esa aplicación de servicio yo puedo ir y publicarla en otra granja de SharePoint, ¿vale? Si le doy a Publish, aquí nos pedirá pues ciertos datos de relación de confianza con la otra granja, ¿vale? No lo vamos a hacer porque no es el objetivo de la sesión y por lo tanto seguimos, ¿vale? Luego, otra cosa importante es que las bases de datos de catálogo ahora son las bases de datos de la aplicación de servicio de SharePoint. ¿Qué significa esto? SharePoint, a todas sus aplicaciones de servicio, tiene estructuradas todas unas bases de datos, ¿vale? Esto va a proporcionar, como decía antes, eficiencia del IT. Esto va a proporcionar que un backup, ya no tenga que irse un backup, hacer uno un backup de todas las bases de datos y luego coger la base de datos de catálogo de reporting, sino que ese backup está integrado ya todo, ¿vale? Aquí podemos ver en el SQL Server Management Studio, podemos ver las tres bases de datos de Reporting Services, ¿vale? Las voy a seleccionar. Y digo tres porque normalmente son dos bases de datos. Es la base de datos de catálogo, la base de datos temporal, pero ahora hay una nueva base de datos que es la de alertas, que va a servir para el concepto de Data Alert que vamos a explicar luego en una demo. Vale, pues esas tres bases de datos, si yo ahora como IT le quiero hacer un backup, simplemente desde la administración central, voy a la administración central de nuevo, voy a la sección de Backup and Restore, y si hago un backup de la granja, voy a darle al backup, está entrando, nos va a permitir seleccionar todos los componentes que tenemos en nuestra granja de SharePoint. Si los seleccionamos todos y hacemos un backup, pues perfecto, todo va a ser seleccionado y hecho un backup. Pero podemos ver como los Service Application compartidas, aquí tenemos un área A ver si la encuentro aquí. Aquí tenemos un área donde tenemos la posibilidad de incluir en nuestro backup el reporting services, ¿vale? Bueno, continuando con la demo, lo que vamos a hacer ahora es ver cómo está implementada, cómo está estructurada la ejecución o el log de ejecución de reporting services, ¿vale? En este caso y en su integración para SharePoint, se puede ver se puede configurar desde la administración central, que es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a ir a la administración central. Y en la administración central hemos visto que teníamos varios parámetros posibles de configuración. Uno de ellos es poder configurar si queremos activar este log de ejecución o si no. Entramos ahora aquí y si vamos a System Settings, aquí lo veis, System Settings, aquí tenemos un área donde podemos decidir si realmente queremos activar ese log, el log de ejecución, y le podemos decir también qué tipo de log le vamos a hacer, o un log normal, o un log con verbose, donde se implícita toda la información, ¿vale? Esto ahora no va porque realmente, como no hemos enchufado la máquina, ¿vale? Vamos a enchufar la máquina que tenemos parada. A start. Y ya cuando enchufe esta máquina ya podremos ver cómo funciona esa parte, ¿ok? Lo que sí que vamos a hacer antes de ver esto es ese sistema de log, cómo se implementa en las bases de datos por debajo, ¿vale? Vamos al Management Studio y en el Management Studio, en la base de datos de catálogo, que la tenemos ahí, la expandimos y vemos las vistas. Dentro de las vistas tenemos tres que son de log de ejecución. Estas tres vistas son parecidas o son similares. ¿Qué tienen de diferencia entre sí? Que la 1 es con una versión de Reporting Services, la 2 se le añadieron ciertas columnas y se le renombró, pero se mantiene la anterior por temas de compatibilidad. Y la 3 es la más actual, ¿vale? Si vamos a la vista 3, pues vemos cómo todos los datos, todos los informes que son accedidos, voy a poner aquí una vista, a ver, por aquí, ahí. Todos los informes que son accedidos y a través de cualquier servidor son logueados en esa base de datos, ¿vale? Como comentaba antes. Vamos a volver a intentar ir a la administración central, en la parte de la configuración de la Service Application, y vamos a los System Settings. Vale, aquí los tenemos. Los System Settings se puede configurar, como comentaba, el login, ¿vale? ¿Cómo? Diciéndole si lo queremos habilitar y diciéndole los días que ese login o que el login de esa base de datos, como hemos visto antes, va a permanecer tantos días, ¿vale? Aparte de estos dos valores, podemos configurarle el nivel de ejecución. Por defecto está en normal, pero si queremos unas trazas más elaboradas, podemos poner aquí verbose, lo amplío, y con eso ya tenemos un sistema de log completo, ¿vale? Hemos visto el sistema de login de ejecución a nivel de aplicación de servicio. Ahora lo que vamos a ver es el sistema de log de traza. Esto ya no es a nivel de aplicación de servicio. Y aquí ya nos vamos a tener que meter a nivel de servicio. Y esto está en la siguiente ruta. Si vamos a la ruta de SharePoint, que es 14, concretamente Program Files, Common Files, Microsoft Share, Web Server Extension 14, ahí tenemos una carpeta que es Web Services, ¿vale? Dentro de Web Services tenemos una carpeta que es Reporting. Y dentro de Reporting, fijaos que aquí tenemos el fichero famoso rsreportserver.config. Este es el fichero normal de configuración de un Reporting Services normal. Aquí en SharePoint también lo tenemos, ¿vale? Lo tenemos bajo esta ruta, una ruta distinta, pero lo tenemos. Y si abrimos este fichero, vemos cómo podemos configurar el nivel de login de traza. Si os fijáis en esta línea, components all 3 significa que va a hacer un logueo de todos los componentes y con un nivel normal, que es el 3. Si queremos un nivel verbose, lo que tenemos que hacer es ponerle aquí un 4, ¿vale? Le ponemos un 4 y automáticamente nos hace un log, no de la ejecución como el de antes, que era un log de ejecución de los reportes, sino un log de cada uno de los componentes de reporting, qué es lo que está haciendo por debajo, ¿vale? Para poder atajar cualquier fallo o cualquier problema. Si podemos ver un log de ejemplo, los logs se meten en la carpeta Web Services, pero dentro de log files, y aquí tenemos toda la serie de logs, ¿vale? Y por último, nos queda el log de SharePoint. Hemos visto el de ejecución, el de traza de reporting, y ahora el de SharePoint, que es a nivel de la granja. Para configurar el log de SharePoint, se configura bajo el sistema de log de SharePoint que se llama ULS, o Unified Logging System, y eso se configura también en la administración central bajo la sección Monitoring. La sección Monitoring. Aquí tenemos configurar Diagnostic Logging, ¿vale? Bajo esta sección vemos cómo se nos proporcionan todos los servicios de SharePoint y aparte también el de reporting. Si lo expandimos, vemos la cantidad de eventos que puede loguear SharePoint acerca de reporting, ¿vale? Mail extension, database alerting, etcétera, etcétera. Con esto vamos a finalizar esta demo y vamos a seguir con la presentación. Recapitulando un poco, hemos visto cómo la aplicación de servicio ya no se gestiona con el Reporting Services Configuration Manager, ¿vale? Se gestiona desde la administración central. Se puede publicar entre granjas y hemos visto un poco los tipos de log o los tipos de auditorías que permite hacer tanto el servidor de reporting como el SharePoint con los componentes de Reporting Services, ¿vale? Otra novedad es la integración. Tenemos que Reporting Services soporta Claims. Claims es una autenticación que salió con SharePoint 2010, ¿vale? Soporta PowerShell, todo tipo de configuración, tanto de servicio como de aplicación de servicio, como de todas las configuraciones que hemos visto antes. Todo eso se puede configurar también a través de PowerShell, ¿vale? Y unas mejoras de rendimiento en cuanto a cuando un reporte o cuando un informe está siendo renderizado a través del modo integrado, ¿vale? Eso se ha mejorado el rendimiento bastante. Por último, vamos a ver el concepto de Data Alerts, ¿vale? Ya hemos visto todas las novedades de reporting con su integración en SharePoint y ahora vamos a ver qué son estos los Data Alerts. Los Data Alerts es lo que comentaba antes. Ya no tienes, tú como usuario de negocio, ya no tienes que ir a buscar el cambio en el informe, sino que puedes crear una alerta y configurar que para cierto dato de tu informe, cuando cambie a ti te avise. Y se te enviará un email directamente a ti diciéndote que ha cambiado ese valor, ¿vale? A diferencia de las suscripciones te permiten suscribirte a un cierto informe, pero no te permite llegar a ese nivel de decisión de decir, pues cuando un valor en un informe cambie, mándame un email, ¿vale? Con estos data alerts sí que puedes. Puedes crear alertas sobre cualquier dato del informe y para ello vamos a utilizar un diseñador de alertas. Es una aplicación Silverlight que ahora veremos en una demo, que nos va a permitir eso, configurar para qué datos del informe queremos configurar qué alertas, a qué email me lo va a enviar y con qué cabecera y con qué cuerpo el mensaje. Luego, ¿qué requisitos tiene este Data Alert? Solamente está soportado en modo integrado SharePoint, no en modo nativo, requiere del SQL Server Agent para ser ejecutado y solo funciona para informes RDL, no RDLX. RDLX son los informes de PowerView, ¿vale? Que veíamos con Rubén y Miguel. Luego también requiere que las credenciales queden almacenadas dentro del informe. No valen credenciales pasadas a través del usuario que está ejecutando el propio informe, ¿vale? Y como vemos, tiene ciertos tipos de contenido que me va a permitir gestionar esos data alerts, tanto a nivel de un informe como a nivel de administrador, configurar todos los data alerts de todos los informes. El flujo un poco de ejecución de este data alert es, cuando el usuario crea una alerta, lo que se hace es, mediante el diseñador de alertas, se va a crear un job del SQL Server Agent, que va a ser el encargado de ir revisando periódicamente si la alerta se cumple o no. Y aparte, esa alerta se va a guardar en la base de datos que veíamos antes de alerting, ¿vale? Vamos a hacer una demo en la que vamos a crear una alerta y vamos a ver cómo nos avisa, cómo nos manda el mail cuando cambia cierto dato. Vale, vamos a cerrar todo esto. Y aquí tenemos nuestro famoso reporte o informe del log de ejecución de Reporting Services, ¿vale? El que hemos usado antes para el balanceador de carga. Decir una cosa, que para poder crear una alerta hay que meterse dentro del informe y bajo Actions, ¿vale? Aquí lo tenemos, bajo la pestaña Actions, crear un nuevo Data Alert, ¿vale? Esa va a ser la forma de crear un Data Alert sobre cierto informe. Vale, pues vamos a ver cómo actualmente hay 402 ejecuciones en el servidor Reporting 2012 SH. Pues vamos a configurar una alerta, New Data Alert. Esto es lo que llamábamos antes el gestor de alerta, ¿vale? El gestor de alerta tiene las siguientes secciones. Tiene una sección que dice Report Data Name, que es la parte del reporte que queremos configurar sus datos. En este caso solo tenemos una, que es el gráfico, y para el gráfico nos dice que tiene dos valores, ¿vale? Tiene dos valores, uno de ellos es la instancia de Reporting 2 y otro la instancia de Reporting 2012 SH. Y para eso pues nos dice aquí que uno tiene 402 ejecuciones y otro 208. Si nos vamos aquí al configurador este de alertas, también vamos a poder ver como en la parte derecha tiene una sección donde podemos añadir reglas, ¿vale? Estas reglas nos van a servir para eso, para, dado cierto dato o cierto valor de cierto dato, configurar una cierta restricción. Si añadimos una regla, vamos a decir que, a ver, vamos a ver cómo se llama esta columna. Esta columna se llama Category Group Label. Para Category Group Label vamos a configurar que el valor sea, aquí podemos ver cómo nos sale ya automáticamente is, ¿vale? El valor de esta columna es igual, le vamos a decir, a una instancia. Cuando el valor de esa columna sea igual a la instancia Reporting 2012 SH, y además, para decir un y además aquí, hay que darle otra vez al botón Add Rule, o añadir regla, ¿vale? El valor que tiene is, si damos a is, y el valor de esa columna es numérico, vemos, voy a darle zoom para que se vea, vemos cómo nos sale el poder decidir si es, si no es, si es mayor, menor que, si es mayor que, etcétera, etcétera, ¿vale? Vamos a darle el valor de es mayor igual que. Como decíamos antes, actualmente ese valor está en 402. Vamos a decirle que cuando sea mayor que 405 nos avise, ¿vale? 405, cuando sea mayor o igual que 405 nos va a avisar. Y a esto le ponemos que se ejecute, aquí tenemos los parámetros de ejecución, en vez de diariamente, que es el valor por defecto, vamos a poner que se ejecute cada minuto, ¿vale? Para ver cómo en vivo se ejecuta cada minuto, ve que ha cambiado y nos avisa por un mail, ¿vale? Cada minuto. Y fijaos que aquí ya tengo configurado el correo del usuario actual, del usuario que se está conectando a SharePoint, ¿vale? Y sin embargo aquí puedo ponerle el asunto, ¿vale? Data Alert for Login, y aquí le puedo decir que me avise de cuando el valor es mayor que 405, mayor igual que 405. Le doy a guardar y esto automáticamente ha hecho lo que comentaba antes. Ha creado un job en el SQL Server Agent y ha creado una instancia en la base de datos configurando esa alerta, ¿vale? Con ese valor para que luego el job sea capaz de saber sobre qué valor está hablando. El valor sigue siendo 402, pero si yo hago más refrescos a esta pantalla, el valor va incrementando. Llegará un momento en que sea 405, ¿vale? Que es cuando nos va a avisar. 403, 404 y 405. Ese valor ya ha llegado a 405. Ahora, cuando pase un minuto aproximadamente, lo que hará el SQL Server Agent es verificar este informe, hacer un render de este informe y ver cómo realmente el valor ha llegado a la configuración que se le había hecho y por lo tanto nos tiene que mandar un mensaje, aquí tengo el Outlook abierto, nos tiene que mandar un mensaje que nos diga, oye, este valor que tú configuraste antes ha cambiado, ¿vale? Podemos ver, mientras tanto, cómo se pueden configurar los data alerts para cierto informe, ¿no? Si nos vamos a la biblioteca de informes, aquí la tenemos, vemos como para el informe log ejecución SSRS, si yo le doy a su botón derecho, a su menú contextual, hay una sección nueva que dice gestionar data alerts. Desde ahí puedo gestionar todas las data alerts que yo, como usuario administrador, he configurado para ese informe, ¿vale? Vamos a verlas. Y me dice que yo, como usuario, he configurado esa alerta y me dice que esa alerta fue ejecutada, ¿vale? Hace un minuto, ya ha sido ejecutada, y aquí me dice el resultado. Dice, la alerta, voy a ampliar aquí para que se vea, fue ejecutada correctamente y el email fue enviado, ¿vale? Por lo tanto, el hecho de que nos llegue el email tiene que ser solamente cuestión de que el servidor SMTP que tenemos instalado pues lo mande al Outlook, ¿vale? Para ello vamos a ver cómo la carpeta del servidor SMTP ya ha recibido el correo realmente, ¿vale? Si yo abro este correo, vemos que este mensaje es el mensaje del Data Alert. Voy a ampliar para que se vea. Es un mensaje típico que nos manda el Data Alert cuando el valor del reporte ha cambiado. En este caso, dice específicamente el valor es mayor o igual que 405. Es el mensaje que yo, como usuario final, le había puesto para que me avisara. ¿Vale? Perfecto. Pues una vez terminada la demo del Data Alert, vamos a continuar con la sesión. Y ya simplemente decir las conclusiones, ¿no? Que van a ser que SharePoint 2010, cuando Reporting Services 2012 se integra con SharePoint 2010, tenemos ciertas ventajas que antes no teníamos. Y es un balanceo de carga, alta disponibilidad, la capacidad de que el usuario IT sea más eficiente, ¿vale? Y aparte de eso, también nos proporciona ciertos componentes nuevos, ya que Power View y Data Alerts están solamente en el modo integrado de SharePoint, no en el modo nativo, ¿vale? Data Alerts se merece en las conclusiones una sección aislado porque realmente le permite al usuario final el poder decidir o el tener una inteligencia proactiva, ¿vale? El que le avise de ciertos datos cómo han ido cambiando. Y para terminar, agradecer a TechNet la oportunidad que nos ha dado. Ahí tenéis una serie de recursos que son webcasts que he grabado, futuros webcasts, ¿vale? Etcétera, etcétera. Redes sociales de TechNet. Y quisiera un poco describir mi empresa, ¿no? SolidQ, donde tenemos consultoría, mentoring, formación sobre inteligencia de negocios relacionada al SharePoint. En el caso de SharePoint, que es el área donde yo trabajo, pues hay todo tipo de configuración y despliegues, branding, incluso SEO para sitios web públicos, etcétera, etcétera. Y luego no olvidéis pasaros por nuestros blogs, blogsolidq.com, ¿vale? Hay muchos recursos interesantes. También tenemos servicios en la nube, se me ha olvidado comentarlo, ¿vale? Y por mi parte, nada más. Si hay, en primer lugar, muchas gracias por atender a este evento. Y si hay alguna pregunta o sugerencia. Veo que no hay preguntas, pues muchas gracias por asistir y nos vemos en futuros eventos.